César Zafra, muy buenos días, bienvenido.
Bienvenido, muchas gracias.
Bueno, estábamos comentando a micrófono cerrado, estamos a viernes ya, estamos todos un poquito cansados, mirando al fin de semana. Ayer, por cierto, tuvieron ustedes pleno en la Asamblea de Madrid. Los oyentes de Hoy en Madrid lo saben perfectamente porque todos los jueves nosotros emitimos en directo esas preguntas que hacen los portavoces a la presidenta de la comunidad. Y vimos que en esas preguntas sí hubo un momento de roce entre el portavoz de Podemos y la propia presidenta a cuenta del tema de la corrupción y no. ¿Cómo transcurrió el resto de la sesión?
Bueno, fue una sesión, yo creo que dentro de lo habitual que estamos viendo en la Asamblea de Madrid. Sí que es cierto que, bueno, hay ciertos roces, ¿no?, entre todos los grupos, como es lógico y como es normal, sobre todo teniendo en cuenta las noticias que estamos viendo en estas últimas semanas. Pero bueno, yo creo que al final siempre sacamos cosas adelante. Yo creo que no, lo importante es ver las iniciativas que aprobamos, el trabajo que estamos haciendo y dejar un poco de lado el espectáculo y el show, que yo sé que a muchos les gusta porque es lo que copa titulares, pero al final lo que funciona y lo que merece la pena la política es conseguir que los madrileños, en este caso, vivan un poquito mejor, que para eso estamos ahí.
Bueno, la Asamblea de Madrid, ya saben ustedes que es el lugar donde se decide pues todo lo que tiene que ver con la vida de los madrileños. Es el lugar donde también se está llevando a cabo una comisión para investigar la corrupción que ha podido haber en la Comunidad de Madrid hace unos cuantos años. Hace una semana, pero sí, una semana, exactamente. Se me pasa el tiempo, que es que ni me entero.
Es que ahora ya no hay ni fines de semana.
Ya,
o sea,
no hay
que
nada.
Entiendo.
Bueno, el viernes pasado comparecía ante esa comisión Esperanza Aguirre para dar explicaciones. Fue interrogada por distintos miembros de diferentes partidos. Uno de ellos fue usted. Se ha dicho que fue usted muy incisivo y que como consecuencia de esa comparecencia de Esperanza Aguirre, sumado a otras noticias que han ido apareciendo o que aparecían en las horas inmediatas a esa comparecencia, bueno, pues ha tenido lugar la dimisión de Esperanza Aguirre como presidenta del Partido Popular. ¿Fue usted tan duro, señor Zafra?
Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que nosotros cuando llegamos teníamos claro que teníamos que lanzar una comisión que investigase la corrupción en Madrid. Llevamos años viendo día tras día, como estamos viendo justamente otra vez ahora, casos de corrupción en la Comunidad de Madrid. Estamos viendo casos que son bastante, bastante preocupantes. Cuando la señora Aguirre, al fin y al cabo, era hasta hace unos días la presidenta del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Yo lo único que la pregunté y la pregunté muchas veces era qué había hecho, porque al final la sensación que teníamos todos es que la señora Aguirre tiene esa capacidad mágica de ir a los sitios, decir que ella no sabe nada y que la culpa es de los demás. Y eso, pues bueno, se puede entender una vez, se puede entender dos, pero es muy complicado explicar que muchos de sus consejeros que ella ha nombrado durante mucho tiempo al final acaban en las portadas de los periódicos por casos que no tienen nada que ver con justamente mejorar la vida de los madrileños.
No, pero además hizo algo, perdona, que con la señora Aguirre hay que hacer, y como periodistas lo sabemos, que es repreguntar, porque como te da una explicación que parece más bien de Bambi que de la realidad, pues entonces tienes que seguir, entonces llega un momento en el que ya pierde los nervios, pero no porque tú quieras que los pierda, sino porque tú estás esperando a que responda. Y cuando la famosa pregunta de pero tiene dos, me han salido dos ranas, cuando dijo me han salido dos de 500, aquello era de aurora boreal. Y claro, y volvió el señor Zafra a insistir, porque efectivamente no son dos, son más de 20. Ya está bien, ¿no?, la tomadura de pelo.
Bueno, no sé a qué conclusión llegó usted después de hablar con Esperanza Aguirre. ¿Cuál fue su sensación después de la declaración de la señora Aguirre, cuando todavía no había dimitido?
Mi sensación fue que durante todos estos años creo que han sido bastante impunes. O sea, tenía la sensación que era la primera vez que la señora Aguirre y anteriormente otros políticos que han pasado por allí se les preguntaba qué habían hecho, qué había ocurrido y cuál era su responsabilidad. A nosotros, durante todos estos meses que llevamos trabajando en la comisión de investigación, nos da esa sensación, que la gente se sienta allí, en muchos casos, con situaciones muy preocupantes y muy complicadas, y les da un poco igual. Nos miran desde arriba un poco con esa sensación de, yo no he hecho nada. Y claro, cuando te encuentras pues las portadas de los periódicos, documentos y escuchas, ¿no?, de la Guardia Civil, hombre, pues se hace muy complicado decir que esa gente se suba ahí con esa falta, ¿no?, de empatía.
Hoy hay algunas noticias que apuntan a una posible implicación en, del canal de Isabel II en el tema de las comisiones irregulares. Es decir, se supone que hubo personas de la Comunidad de Madrid que utilizaron el canal de Isabel II para efectuar pagos y para emitir facturas falsas que no correspondían exactamente al cometido del canal de Isabel II. ¿El canal está siendo investigado también en ese en esa comisión contra la corrupción?
Será investigado, será investigado. Por desgracia tenemos muchos temas que tratar. Nosotros en principio habíamos hablado de que esta comisión tratase solamente durante este año. Ya hemos anunciado, lo anunciamos ayer, que en vista de todo lo que tenemos, ya lo estábamos pensando desde hace tiempo, vamos a continuar esa comisión durante toda la legislatura, porque por desgracia nos faltan días. Nos faltan días, hay demasiados casos y nos faltan días.
Lo que se pregunta mucha gente, señor Zafra, es bueno, ¿y para qué hacen esta comisión realmente? Porque si hay delitos o hay sospechas de delitos, bueno, pues para eso están los tribunales, para determinar si realmente alguien ha actuado de una manera irregular o ilegal o no lo ha hecho. ¿Para qué va a servir todo esto? Aparte de para decir, bueno, pues sí, aquí se cometieron muchas irregularidades.
Nosotros, sobre todo especialmente yo, que soy el primero que le toca interrogar a los comparecientes, sí, siempre acabo diciendo lo mismo. No somos jueces, no somos policías, somos políticos, y esta es una comisión que depura las responsabilidades políticas. No venimos aquí a sacar papeles, a enjuiciar a nadie. Venimos a que justamente gente como Esperanza Aguirre nos diga qué ha hecho durante todos estos años.
Pero en estos momentos, ya dentro de la Asamblea, se supone que ya no queda nada de lo anterior, ¿o sí?
Esperemos que no.
Yo primero tengo que decirle que a mí me pareció que usted estuvo muy convincente en el interrogatorio. Se lo digo porque creo que en el tono y en las formas acertó. Me gustó más usted que el señor de Podemos, Espinar, me parece.
Espinar,
que se
sí,
llama,
señor.
Que, no sé, en algunos momentos parecía aducido por la figura de Esperanza Aguirre, extrañamente, para alguien que es de Podemos. Usted supo acertar en la manera de enfocar el asunto y le sacó a la señora Esperanza Aguirre, porque ya lo estaba viendo en directo, dos frases que me parece que en ese momento no supimos entender ninguno. Ella dijo, cuando usted le estaba preguntando, yo he tenido responsabilidad política. ¡Responsabilidad política! ¡Toda! ¡Toda! Y lo repitió dos veces. Y al día siguiente dimitió precisamente argumentando o arguyendo que ella dimitía por responsabilidad política. Pero ahora voy a la pregunta. Dado que todo esto va muy deprisa en los juzgados y que están saliendo actores protagonistas nuevos, ¿no tiene usted la sensación de que esta comisión de investigación en lo político, que no pueden ni aportar papeles, ni pueden emitir sentencias, ni fallos judiciales y tal, va a quedar superada por los acontecimientos? Es decir, yo ya sé lo que va a salir de esa comisión de investigación, y no es que sea muy listo. Va a salir que efectivamente había responsabilidad política en la figura concreta de Esperanza Aguirre y de alguno de los miembros de su gobierno. Pero es que eso es una obviedad, ya se sabe. Ya se sabe. Entonces, lo otro, la responsabilidad de corte penal, que la van a dirimir los tribunales de justicia, y parece que lo están haciendo bien, se va a comer a la comisión de investigación.
Ya se sabe.
Se están solapando.
Pero nadie reconoce.
¿No le parece
la
que eso ya al final se queda en puro fuego pirotécnico? Que está muy bien, yo me chupé el otro día entero la comparecencia, pero que se va a quedar en nada porque el otro es muy gordo.
Ojalá la justicia nos sobrepase y vaya todo...
Pero se está sobrepasando.
Ojalá, ya, pero por desgracia hemos visto durante muchos años cómo la justicia no ha tenido la celeridad que nos hubiese gustado a todos. Que en este caso tiene celeridad, nosotros encantados. Ojalá esta comisión, en llegado cierto momento...
¿Y van a llamar a declarar a todos estos que están saliendo ahora? ¿Se puede?
Muchos de ellos sí. Muchos de ellos sí.
¿Sí?
¿Van a llamar a declarar a Ignacio González con el tema del canal de Isabel II?
Cuando llegue el momento lo estudiaremos, pero obviamente si ha sido el presidente de la Comunidad de Madrid irresponsable. Obviamente si decidimos que tiene que venir a dar explicaciones como ya vino con el caso Ibima, pues estoy seguro que el señor González estará encantado en venir.
No, yo creo que no estará encantado de ir, pero que no quedará más remedio.
Exactamente. Encantado. A nadie me apetece que le llamen a declarar en una comisión contra
la corrupción. Prefiere irse al ático que no ir a la comisión.
Por cierto, ¿qué le parece usted que el señor Espina, el representante de Podemos, atribuya el mérito de haber conseguido que Esperanza Aguirre dimita?
Bueno, yo sinceramente creo que hay que ser un poquito más humilde, y yo creo que ninguno de los que estamos allí consiguió que Esperanza Aguirre dimitiese. Creo que nosotros hicimos el trabajo que teníamos que hacer. Vamos a ser un poquito serios, que es cierto que seguramente esa comisión le hizo ver que no se puede seguir diciendo yo no he sido, que ha sido el de al lado, y que no vale decirlo de no, han sido solamente dos ranas, pues seguramente. Creo que el trabajo que hacen todos los portavoces en esa comisión es muy importante y es necesario. El señor Espinar quiere atribuirse, pero bueno, no, yo no vengo aquí a coger medallas.
Vamos a abrir un poco el panorama, señor Zafra. Usted, el coordinador de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, y Ciudadanos está en estos momentos en el punto de mira, como están todos los partidos políticos, por este tremendo lío que ha dicho Mariano Rajoy en la formación de gobierno. Tenemos ya una fecha para ese intento de investidura que va a hacer Pedro Sánchez. Lo estábamos comentando en el momento que usted entraba en este estudio. Fuentes muy bien informadas dicen que está hecho prácticamente el pacto PSOE-Podemos y que realmente lo que está haciendo Pedro Sánchez con Ciudadanos es marear un poquito la perdiz, utilizarlo como capote para conseguir que entre el toro de Pablo Iglesias. Al mismo tiempo, fuentes muy bien informadas dicen que ese pacto no se va a hacer en ningún momento y que aquí lo que parece que va empezando a tomar forma es un pacto realmente entre PSOE y Ciudadanos, que no sería un pacto de gobierno, porque el señor Rivera ya ha dicho que Ciudadanos no va a formar parte de ningún gobierno que no esté presidido por él mismo, porque haya ganado las elecciones, pero que, en fin, a lo mejor el Partido Popular termina cediendo y no Absteniéndose. Mira, Jaime, déjame que estoy en una entrevista.
Te digo yo que
¿qué sabe usted de todo este asunto, si es que sabe algo y si es que nos lo quiere contar?
Todo en mi caso que no.
Porque claro, esto son muchas circunstancias.
Por desgracia no soy una fuente tan bien informada como
vaya, me lástima.
No, es más humilde que el de Podemos, ¿eh?
Pues, un poquito.
Eso es fácil.
Un poquito, sí, sí, sí.
No, no me pones
que cualquiera de Podemos, sí.
Eso, no, eso, no me pones el listón muy bien.
Bueno, eso es relativamente sencillo.
Dejad que me conteste, por favor, si no os importa.
Hombre, yo creo que ahora mismo la situación, obviamente, es una situación muy compleja. Estamos viendo cómo el señor Rajoy o el Partido Popular ha decidido usar lo mismo que Pablo Iglesias, ha decidido pensar que esto se basa en repartir así vicepresidencias para todos, todo el mundo está contento, todo el mundo se queda con su coche, su casa y su chalet y todos tranquilos. A nosotros nos impresiona mucho, ¿no?, que al final el señor Rajoy, que ha sido presidente del gobierno, que ha tenido la mayor mayoría absoluta de la historia, siga pensando que está en esta situación porque no ha repartido vicepresidencias. Yo creo que si justamente hubiese sido más valiente, tal vez, y se hubiese sentado a hablar con el resto de fuerzas y hubiese intentado hacer un acuerdo basado en el programa, basado en las reformas que hay que hacer, y no en, bueno, vicepresidentes todos y todos contentos. A lo mejor pues no estaría ahora mismo el señor Pedro Sánchez buscando esos apoyos. En cualquier caso, yo creo que, como bien has dicho, Ciudadanos, nos toca esa labor tan difícil de intentar mediar entre todos. Es lo que tiene estar en el centro, y ahí estaremos intentando conseguir, pues bueno, las medidas que hemos propuesto durante la campaña electoral, como era el contrato único, y mejorar sobre todo a los autónomos, que nosotros creemos que tiene que ser un actor principal de la vida en España.
Hay quien dice que Ciudadanos se está acercando demasiado al Partido Socialista y que eso le puede hacer perder votantes, puesto que la mayor parte de los votantes de Ciudadanos procederían de desencantados del Partido Popular, que no quieren que Pedro Sánchez sea el que gobierne, máxime cuando no ha ganado unas elecciones.
Nosotros, fíjese, llegamos a un acuerdo con el Partido Socialista en Andalucía y la gente nos decía, bueno, allí os vais a caer, esto lo vais a pagar caro. Bueno, era casi una amenaza, ¿no?
Sí.
Y al final se ha visto en las elecciones generales que hemos subido en Andalucía. Creo que la gente ha entendido y sobre todo ve la necesidad de un partido como Ciudadanos, que directamente no llega y dice nosotros somos los buenos y todos los demás son los malos. Entendemos que los españoles han votado al Partido Popular, han votado al Partido Socialista, han votado a Podemos y a otras fuerzas, y lo que no podemos hacer es decirle a los españoles, que son millones de españoles, que nosotros no vamos a hablar con ellos. Entonces estaríamos actuando con una irresponsabilidad tan absoluta, y sobre todo estaríamos actuando como han actuado el Partido Socialista y el Partido Popular durante todos estos años. Ahora gano yo, di lo que quieras que ahora gano yo. Esto no puede ser, porque nosotros, justamente, nuestro ADN está llegar al acuerdo con todo el mundo, porque al final creemos que en ese acuerdo es donde están las verdaderas medidas que van a beneficiar a los españoles.
Hubo un momento en el que Mariano Rajoy ofreció apoyo al Partido Socialista en las distintas comunidades y en diferentes ayuntamientos para sustituir, digamos de alguna manera, a Podemos o a Ciudadanos en sus apoyos, respaldarlos a cambio de que Pedro Sánchez ayudase en la investidura de Mariano Rajoy. Claro, esto ha hecho que mucha gente levante las orejas como un perdiguero y que diga, hombre, ¿esto qué quiere decir? ¿Que los acuerdos a los que se llegue en el Gobierno de la Nación van a tener una repercusión inmediata en los acuerdos que hay en las diferentes comunidades, como puede ser en Andalucía, entre Ciudadanos y el PSOE, o en Madrid, entre Ciudadanos y el Partido Popular? Es decir, ¿pueden cambiar esos acuerdos en función de lo que vaya a ocurrir a la hora de formar un Gobierno nacional?
No debería, es lo que acabamos de hablar. Uh-huh. O sea, si no nos gusta esa historia, esa oferta de repartir vicepresidencias, uh-huh, si cambiamos las vicepresidencias por comunidades autónomas o ayuntamientos, estamos en lo mismo. Uh-huh. Aquí se supone que cuando alguien gana unas elecciones o está gobernando, tiene que gobernar en base a unas ideas, en base a un proyecto y en base a un programa. Si ahora simplemente se vas a gobernar en, si tú me apoyas, te dejo la alcaldía de Madrid o te cedo la comunidad valenciana o la andaluza, pues entonces esto es un mercadeo sin ningún tipo de sentido.
Un momento, ha dicho usted, claro, no nos gusta esta oferta que ha hecho. La última oferta la ha hecho Mariano Rajoy, que ha dicho, hombre,
bueno, no la ha tendríamos, hecho Mariano Rajoy.
Bueno, tendríamos que ir a un gobierno de coalición en donde yo sería, lo que viene a decir es esto, yo sería el presidente y tendrían una vicepresidencia en un momento Pedro Sánchez o Albert Rivera, o los dos, se pueden hacer dos. Y usted ha dicho, esto no nos gusta. Cuando Albert Rivera habla de que hay que formar un gran gobierno de coalición, esto lo viene diciendo Albert Rivera desde el minuto uno prácticamente, ¿qué papel se atribuiría ahí Ciudadanos si no quiere una vicepresidencia? ¿La presidencia? ¿Nada?
Fíjese, nosotros, yo creo que es el ejemplo, uh-huh, de lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid. A nosotros se nos ha ofrecido desde el minuto uno, uh-huh, entrar en el gobierno de la Comunidad de Madrid y lo hemos rechazado porque entendemos que justamente cuando estás fuera de ese gobierno puedes hacer mejor control. Aunque parezca mentira, puedes hacer mejor control. No estás secuestrado por las ideas del gobierno, no estás secuestrado por tu propia consejería, al fin y al cabo. Y eso es lo que nos permite promocionar ideas, sacar ideas adelante, criticar cuando creemos que algo no se está haciendo bien. Y al final tenemos el otro ejemplo, ¿no?, de lo que hemos visto durante años. Hemos visto Izquierda Unida parasitar al Partido Socialista en Andalucía durante años, uh-huh, viendo cómo la corrupción de los ERE subía y subía y no han hecho absolutamente nada. Yo creo que el ejemplo de estar en una posición y hacer política útil es lo que estamos haciendo en la Comunidad de Madrid.
Lo que pasa es que yo tengo, uh-huh, la sensación, no sé si está usted de acuerdo o no, que llevamos dos veces practicando ustedes, nosotros viéndolo, el toreo de salón. El toreo de salón está muy bien, tú te adornas, pum, pam, delante de un espejo, te pegas un pase y tal, te pones de rodillas, pero no hay toro. Quiero decir que es puro formalismo, es puro postureo, porque este acuerdo que ustedes pueden alcanzar, no sé si por la vía de abstenerse o al final apoyar al Partido Socialista, le falta una pata, y es la pata que tiene que prestar el Partido Popular. Es decir, sin esa pata no hay manera de seguir para adelante. Dado que lo otro, el acuerdo del Partido Socialista con Podemos y los separatistas, todos convenimos en que sería desastroso para los intereses nacionales, vámonos al otro acuerdo. Sin la pata del Partido Popular, toreo de salón. Vamos a pasar a un estadio nuevo. Vamos a dejar de torear de salón y vamos a torear de verdad. Ese acuerdo entre el PP, el Partido Socialista y Ciudadanos, en opinión de un dirigente como usted de Ciudadanos, ¿quién tiene que pilotarlo? De los tres, ¿quién lo tiene que pilotar? ¿Quién lo tiene que liderar?
Hombre, ahora mismo está bastante claro, es el señor Pedro Sánchez al que le toca pilotarlo, porque el señor Mariano Rajoy ha tenido su oportunidad y ha decidido que ni toreo de salón siquiera, se metía en una habitación y a esperar que viniese otro. Si hubiese decidido pilotarlo él, o tirar él para adelante, pues entonces tendríamos otra situación, pero es que parece, hay que tener muy en cuenta que el señor Mariano Rajoy, el presidente con mayoría absoluta, ha decidido que no quería ir.
Vale, me lo ha puesto usted muy fácil. Vamos a ver, como para que ese acuerdo salga adelante se necesita el Partido Popular dirá, pues muy bien, no. Entramos en una nueva fase y empezamos otra vez a negociar para un gran acuerdo entre los tres. ¿Quién debería pilotar entonces ese gran acuerdo?
Pues si el jefe del Estado propone a Mariano Rajoy, pues tendrá que ser Mariano Rajoy. O sea, obviamente lo que
pero con independencia de lo que diga el jefe del Estado, que a mí me merece el mayor de los respetos y es el que más sabe de todo esto, ya, pero ¿no sería lo sensato que pilotara esto desde el principio?
No, es que, claro, es quien lo tiene que proponer, claro. Y por eso estamos donde estamos.
Que sí, que me parece muy bien.
Porque
pero digo,
ha decidido que sea Pedro Sánchez, después de que se retirara a Rajoy. Entonces,
pero que sí, que me parece...
No nos podemos aislar de
pero
eso,
que me parece muy bien, pero si yo no lo estoy planteando, si el acuerdo tiene que ser entre las tres fuerzas, digamos, constitucionales, que representan lo que es la moderación, la sensatez y el sentido común, y si al final esta falla y el señor Mariano Rajoy es designado por el rey candidato, ¿ustedes se van a afanar en convencer al Partido Socialista de que efectivamente ese acuerdo tiene que ser entre tres y que tiene que ser presidido por Mariano Rajoy? Se lo pregunto.
Nosotros haremos justamente lo que estamos haciendo ahora. Nos volveremos a sentar con todos.
Intentaremos... Es que ustedes son desesperantemente
ambiguos. No, pero es que estás intentando ambiguos. Llevarlo a un sitio imposible.
No, no le estoy llevando a ningún sitio imposible.
Porque estás queriendo que se pronuncie sobre si prefiere a Pedro Sánchez o a Mariano Rajoy. Bueno, y señora Domínguez.
Yo
a
Rivera.
Señora Domínguez, señor González. No, esto no es un debate. Es una entrevista, Maripau. Le toca el turno de preguntar a Chencho Arias.
Bueno, vamos al caso concreto del eventual acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Socialista, dado que, como decía la hábil directora del programa, hay rumores de que está bastante masticado. Usted ahora mismo, vamos a hacer la pregunta de Movistar o del Santander, si hacemos la escala del 1 al 10, el 1 es escasas posibilidades de que se llegue a un acuerdo y el 10 bastantes posibilidades. ¿Dónde lo situaría
usted?
¿Pero
el acuerdo con quién? ¿Con el PP y con Ciudadanos?
Ciudadanos, Ciudadanos y el PSOE. Bueno. Bueno, bien. Aunque luego el PP vote en contra, bien, ya lo sabemos. Pero ¿qué posibilidades habría ahora? De 1 al 10.
Me gustaría responder, pero es que no estoy en el equipo de negociación. Sé, por información que tengo, que bueno, se han adelantado bastantes cosas en tema de regeneración, en tema de corrupción, pero obviamente nos toca hablar ahora de tema de impuestos, que obviamente también nos va a costar sacar adelante una propuesta con el Partido Socialista. Ellos tienen una visión, nosotros tenemos otra.
¿Y el tema territorial, han llegado a algún acuerdo?
Que yo sepa todavía no. Avanzar con el Partido Socialista en temas de corrupción ya es complicado.
Claro,
ya
en ese tema ustedes son muy claros y Pedro Sánchez escamotea el tema en un papel de 53 páginas. Ustedes, sin embargo, son muy claros. Y aplaudo lo de ustedes, aplaudo lo de ustedes. Mientras que Pedro Sánchez, a eso no han entrado todavía en ello, ¿no?
Que yo sepa todavía, ¿no? Bien. En cualquier caso, es una línea tan roja y tan básica que tenemos que no hay mucho que negociar. Es lo que es.
A nivel personal, ¿cuál es su pálpito? Porque ahora ya tenemos que... como esto está tan enredado, no sabemos exactamente qué tipo de negociaciones se están llevando bajo mano también, porque seguramente los equipos negociadores están teniendo lo suyo. Los del Partido Socialista no son absolutamente ajenos a los del Partido Popular. Los del Partido Popular hablan con los de Ciudadanos. Quiero decir, esto es política y es alta política, puesto que estamos hablando de formar un gobierno. Pero ayer sí es verdad que Mariano Rajoy lo dijo, no sé si consciente o inconscientemente, de que había unas cámaras, que está convencido de que vamos a unas elecciones. Pedro Sánchez dijo que está convencido de que llega a un acuerdo. A nivel personal, como político, ¿usted por dónde van sus pálpitos? ¿Iremos a unas nuevas elecciones o se conseguirá llegar a algún tipo de acuerdo?
Yo creo que sería, mi pálpito es que sería muy contraproducente para todos que llegásemos a unas elecciones, porque estaríamos mandando un mensaje a todos los españoles que se han equivocado, que somos incapaces de ponernos de acuerdo entre nosotros y que mejor borramos todo y volvemos a lo de siempre, le toca a uno y después le toca al otro. Y eso, bueno, yo creo que después de todo lo que ha pasado estos años de lucha contra el bipartidismo, ¿no?, como bien se decía, por intentar meter ideas nuevas, formas nuevas, creo que sería terriblemente decepcionante para todos. Creo que las negociaciones obviamente están siendo terriblemente complicadas, porque por primera vez gente que no se ha hablado en la vida se tienen que sentar, y gente que está acostumbrada a decir yo he ganado y esto se va a hacer así porque yo he ganado, tiene que entender que tiene que negociar y que tiene, digamos, que bajarse de ese burro en el que han estado subidos durante muchos años.
De todas maneras, supongo que ustedes son conscientes de que ya a nivel piel, es decir, a nivel personal, es muy difícil un gobierno donde el presidente sea Mariano Rajoy o Pedro Sánchez y el vicepresidente sea Mariano Rajoy o Pedro Sánchez, que no se pueden ni ver. Quiero decir, sería un gobierno bastante tenso, ¿no?
Pero es que no, ellos no están aquí porque se lleven bien. O sea, a mí me da igual cómo se lleven.
No tienen que quedar a tomar copas ni esas
por eso,
cosas.
A mí,
no
yo,
es necesario.
Perdona, yo lo que quiero
Pablo
es que trabaje.
Iglesias, es que cuando uno es presidente y otro vicepresidente hay que pasear juntos por el retiro. Quiero decir que
sí,
no sé. No sé,
por cierto, Mister Chorrada, sí.
Por cierto, ¿qué le está pareciendo este postureo de Pablo Iglesias? Con estos twitters que le envía ahora ya a Pedro Sánchez declarándole su amor, prácticamente, lo digo de forma textual.
A mí me hace mucha gracia porque durante todos estos meses en Ciudadanos hemos tenido que escuchar ese mantra de la marca blanca, del recambio, y ahora nos damos cuenta que ni somos marca blanca ni recambio, y que los que montaban tanto espectáculo y tanto show acusándonos de ser lo mismo han acabado siendo lo mismo de lo que provienen, una evolución de Izquierda Unida. Al final ellos vuelven a pedir pues los sillones, las vicepresidencias y juran amor eterno. A mí me gustaría, sí que es cierto que ahora mismo el foco de la corrupción está en el Partido Popular, pero me gustaría escuchar más de una vez al señor Iglesias hablar sobre la corrupción que también tiene el Partido Socialista. Creo que muchas veces se nos olvida que todo lo que la corrupción que tiene el Partido Socialista en Andalucía parece que ha venido el señor Iglesias y le ha ungido y le ha lavado la cara. Y eso también está ahí, y también hay que tratarlo. Nosotros hemos vuelto ahí a empujar otra comisión de investigación en Andalucía para intentar sacarlo adelante, pero parece que ahora mismo a mucha gente no le interesa, ¿no?, hablar de ese tema.
Aparte de todo esto, porque es verdad que estamos todos entretenidísimos con la formación de gobierno, como no puede ser de otra manera, es decir, estamos hablando de cosas muy serias que afectan a las cosas de comer de todos los españoles, y por otro lado en la Comunidad de Madrid volvemos a lo mismo, estamos muy entretenidos con estos episodios de corrupción que van saliendo y con la comisión que va a estudiar esa corrupción. Pero realmente, ¿qué se está haciendo en la Comunidad de Madrid por los madrileños? ¿En qué están trabajando en estos momentos?
Pues estamos trabajando en muchísimas cosas, la verdad. Yo creo que los madrileños pueden estar muy contentos del trabajo que se está haciendo en el Parlamento en estos meses. Hemos conseguido que se empiecen a abrir los hospitales por la tarde. Hemos conseguido 500 nuevos profesores para la educación. Hemos conseguido que no se suban los impuestos, que es un mantra que nosotros hemos repetido en las elecciones y que tenemos que escuchar todos los jueves en pleno, como alguien del Partido Socialista o de Podemos nos habla sobre que todavía hay gente que no paga lo que debería pagar. Yo creo que estamos haciendo un trabajo magnífico en el Parlamento, por parte de todos los grupos, además, cada uno con sus ideas y con sus iniciativas. Pero yo creo que además se está viendo cómo los madrileños pueden estar orgullosos de la comunidad que tienen. Y creo que justamente dentro de unos cuantos años, cuando esté todo un poco más asentado y esperemos que no estemos ya en campaña y podamos hacer un trabajo un poco más sosegado, sin tantos titulares, yo creo que la gente se dará cuenta que justamente esta va a ser una de las legislaturas que se van a recordar como una de las más importantes.
¿Usted es consciente de que hay quien dice, hombre, es que claro, el papel de Ciudadanos es comodísimo? Ponen delante ponen sobre la mesa una serie de condiciones que quien gobierna tiene que cumplir para seguir teniendo su apoyo. Todo lo que hace, todo lo que sale bien en el gobierno de la Comunidad de Madrid se lo atribuyen ellos. Dicen, esto lo han hecho porque nosotros lo hemos obligado, pero cuando hay algún marrón, permítame esta expresión, como ustedes no gobiernan, esto no tiene nada que ver con ustedes.
Es curioso, es la primera vez que escucho que es un papel cómodo lo de Ciudadanos.
Perdone.
Eso yo lo he dicho 20 veces.
Yo tengo aquí a mis clásicos también, claro.
El papel de Albert Rivera en estos momentos es el papel más fácil de los tres. Seamos justos, ¿lo está haciendo bien Albert Rivera?
Pero que no estoy hablando en general, estoy hablando también en la Comunidad de Madrid. Estoy hablando de la Comunidad de Madrid.
El papel de Albert Ciudadanos es el de moderar, el de bisagra.
Mucho más fácil, claro. Yo creo que moderar y ser...
Es uno siempre funciona.
El centro...
No falla nunca.
Ser el centro y tener que trabajar con un gobierno del Partido Popular que viene de una mayoría absoluta durante muchos años es muy complicado, pero absolutamente complicado.
Bueno, le digo, trabajar. Si le pregunta usted a los del PP lo que dicen de Ciudadanos.
Bueno, yo creo que pueden estar contentos. Yo creo que cuando trabajamos allí en el Parlamento podemos ver que las otras opciones son también muy complicadas. A nosotros nos toca un poco lidiar con esas dos caras, ¿no?, de ese Parlamento. Fácil no es, ya se lo digo yo, porque son muchas horas trabajando por conseguir que todo el mundo se ponga de acuerdo, que es algo que, como digo, no se ha hecho nunca, y eso es lo más complicado, conseguir que gente que directamente no se hablaba durante todos estos años se sienten a hablar. Y mucha gente nos lo dice, ¿no? Que sobre todo los periodistas, esto en estos años que llevamos en la Comunidad de Madrid, no se ha visto nunca encontrar unos presupuestos donde hay enmiendas del Partido Socialista y se aprueban. Eso no ha ocurrido en muchísimos años. Y conseguirlo, ya le digo yo, que no es nada fácil.
Hay también quien dice, hombre, es que al partido, a Ciudadanos, lo que les conviene es este papel de aprietatornillos que tienen ustedes, tres en uno, hasta que haya unas nuevas elecciones, que es en donde ustedes se supone que van a crecer. O tal como dicen las últimas encuestas que hemos conocido. O sea, aquí habría dos grandes beneficiados de unas nuevas elecciones. Por un lado estaría Podemos, que aumentaría el número de diputados, y por otro lado estaría Ciudadanos, que recogería más votos todavía descontentos del Partido Popular, sobre todo con todo esto que está saliendo en los últimos momentos. Y hay quien dice esto de, hombre, Albert Rivera es muy, muy listo y muy sensato, y está ahí como manteniéndose en mitad hasta que llegue su momento, que es el momento de poder tomar decisiones con un número importante de diputados.
Nosotros, lo hemos repetido, no queremos otras elecciones. Es que la gente ya ha votado. No les podemos volver a, no podemos volver a pensar que, como ahora ciertas encuestas nos dicen que vamos a subir, venga, elecciones otra vez. Bueno, eso es una irresponsabilidad absoluta. O sea, ¿para qué vota la gente? Si al final estamos esperando simplemente a tener más diputados que el resto para poder forzar más que el resto. Que la gente es que no ha votado eso. Yo creo que no nos equivocaríamos si le estuviésemos diciendo a la gente que al final lo que queremos es ganar. O sea, es que la gente ha votado que no gane nadie. Eso es lo que han querido.
Pero además, señor Záfara, yo tengo la impresión de que estamos hablando, o de que se está hablando de unas posibles nuevas elecciones como si fuera la solución, como si fuera la panacea. Y lo cierto es que la impresión que a mí me da es que estaríamos en el mismo atolladero, porque es cierto que a ustedes les dan que suben unos 4 o 5 escaños aproximadamente, Podemos también, y los dos grandes mayoritarios, los representantes del bipartidismo, hasta ahora bajarían un poco. Pero la oscilación tampoco es tan grande como para pensar que pudiera ser mucho más fácil de lo que es ahora formar gobierno, ¿no? Realmente la irresponsabilidad no es solo pensando en que los ciudadanos, no, es que los ciudadanos volverían a hacer lo mismo, volverían a cumplir con su papel y volveríamos a estar igual, ¿no? Antes le preguntaba a Eli poco menos que hiciera casi de adivino, ¿no? ¿Qué pulso tiene? ¿Cómo cree que va a quedar? O sea, ¿quién cree que va a ser realmente el próximo presidente del gobierno y en qué condiciones? ¿Cómo acabará todo esto?
Apuesta complicada.
Pero saltando incluso por encima de unas nuevas elecciones, porque claro.
Apuesta complicada.
Pero ustedes están ahí, ¿no? Pulsando, creo, en las negociaciones. Deben tener una idea.
Yo creo que al final lo suyo sería que no llegasen elecciones, que hubiese un gobierno, no sé si del señor Sánchez o de cualquier otra persona. Pero lo que entendemos es que llegar a otras elecciones es lo que estoy diciendo. Me parece un terrible mensaje para los españoles. Me gustaría pensar que al final todo esto es ese toreo de salón, y que cuando llegue la campana, todo el mundo al final se va a darse cuenta que esto no puede continuar así, que los tweets estos de besitos y amor son una tontería, y que al final hay muchísima gente que está deseando y que depende de que nosotros nos pongamos a trabajar y hagamos las reformas, que además es que son urgentes y necesarias, que no estamos en una situación estructural en la que podamos permitirnos decir, como hizo Bélgica, a lo mejor pasarnos 2 años sin gobierno. Nosotros no nos podemos permitir eso. Hay mucha gente que lo sigue pasando mal, hay muchas reformas que hay que acometer en el menor plazo posible, y sería una irresponsabilidad por nuestra parte no hacerlo. ¿Y
qué prefiere usted? Yo le quería hacer una pregunta. ¿Qué prefiere usted?
Guárdatela.
Quería rematarla.
Espera, pues deja que remate Maripau. Por rematar,
La única posibilidad, la única salida posible para que salga adelante el actual pacto que están trabajando el PSOE y el Ciudadanos, ¿pasa por el Partido Popular? ¿O se plantean que pueda haber otra aritmética distinta?
No puede haber otra aritmética distinta.
Hombre, teniendo en cuenta que si nos estamos refiriendo a Podemos, que es a lo que nos estamos refiriendo, nos encontramos que es un partido que nos está diciendo que lo primero que quiere hacer es un referéndum en Cataluña. O sea, un partido que no cree en España, ¿cómo va a intentar gobernar en España?
Y con el resto de minoritarios,
Es que el resto de minoritarios son la misma idea, casi.
De todas maneras, y ahora te cedo la palabra, Jaime, a mí hay una cosa que me llama muchísima atención, señor Záfara, que todo el mundo hace mucho hincapié en esto del referéndum a la hora de criticar a Podemos. ¿Y no hacen ustedes hincapié en otras cosas que son gravísimas dentro de ese programa que ha presentado el señor Iglesias? Propuestas algunas, en fin, que rozan un espíritu antidemocrático evidente que asusta en cierta medida, ¿no?
Sí, nos encontramos las medidas de subir uh-huh. impuestos y al final, en general, lo que tenemos
bueno,
que...
No solamente eso, es que quieren una policía política, también, es que también. Quieren... luego han echado marcha atrás, pero bueno, sabemos cómo son las marchas atrás de Podemos, pero quieren controlar el tema de los jueces. Pablo Iglesias quiere controlar el CNI, es decir, estas cosas no sé si no deberían preocupar más incluso, o por lo menos tanto... como el referéndum de Cataluña, porque es que da la sensación de que si Pablo Iglesias de pronto dice, oiga, que no, que vale, que renunciamos al referéndum, todo el mundo le va a aplaudir, y hay otras cosas que supongo yo que ustedes no comulgan con ellas en absoluto.
Totalmente de acuerdo. Nosotros siempre ponemos la línea del referéndum porque creo que es la primera línea. Estamos hablando del gobierno de España. Si tenemos que entrar a valorar el resto de medidas, siempre hemos dicho lo mismo. A nosotros nos extraña mucho que Pablo Iglesias, que se ha jactado de no querer entrar en un gobierno, de hablar de la casta, de la corrupción de los demás partidos, ahora decida que bueno, que el Ministerio de Asuntos Sociales eso no es interesante, es mucho más interesante el de Justicia, el de Defensa, el CNI. Hombre, al final no nos podemos engañar. Hay que elegir entre un modelo de un país europeo serio, del norte, con una sociedad del bienestar que creo que todos nos beneficiaría, y otro tipo de país que todos conocemos cuáles son y que yo creo que justamente no es lo que esperamos ninguno.
No, yo quiero preguntarle si son conscientes ustedes de que el Partido Socialista los puede estar utilizando como si fueran pues, la típica...
muleta, es una muleta
sí,
para
la
que entre la
mujer
el
que
Podemos,
te ponen de instrumento, porque lo que en realidad lo que quiere es echarle los tejos a la otra novia, que es la novia a la que de verdad le interesa. Si llegadas a esas circunstancias, que tienen que saberse la próxima semana, ocurriera eso, ¿cuál sería la actitud de Ciudadanos a partir de ese momento?
Obviamente, si el Partido Socialista decide pactar con Podemos, nosotros votaremos que no a todo. Nosotros no vamos a permitir, bajo ningún concepto, un gobierno de un señor que decide que España se puede vender, vender a cachos y que dice que los jueces tienen que apoyarle. Justamente nosotros estamos pidiendo que la justicia se despolitice. O sea, yo creo que al final es lo que estamos hablando, es el modelo de un país europeo serio y el modelo de otro país que esté todo menos serio.
Y el control de los medios de comunicación.
Sí. Claro, es que lo quiere todo. O sea, quiero decir, mira, las páginas amarillas, creo que este señor ha pedido... Sí,
pues no le, no le des la idea.
Si es que Podemos tiene una beta fascista de izquierdas, pero palmaria, obvia y evidente. Uno le puede llamar comunismo o fascismo de izquierda, pero en definitiva es totalitarismo en algunas cosas. Y ustedes, por lo que veo, le han visto el primero, y sobre todo lo que sí me agrada es que le hayan visto el primero en el tema del referéndum. Entonces, claro, es que, como usted dice, de despedezar España, pues no tiene el menor sentido.
Pero no es el único partido, quiero decir, Podemos, el PNV está pidiendo también, por ejemplo, más autonomía encaminada a una independencia del País Vasco.
Bueno, pues estamos hablando del PNV, un partido histórico y que todos conocemos lo que quiere, es lógico. A nosotros lo que nos extraña es Podemos, que se supone que es un partido a nivel nacional, y ellos además hablan de que quieren un referéndum para ganarlo, quieren un referéndum para que pues, Cataluña continúe siendo España. Nosotros lo que nos preguntamos cuando vemos eso es,
¿por qué no votamos los demás?
No, que no nos mientan. Si quieren un referéndum para ganarlo, que pongan un candidato que sea unionista. Porque tengo la sensación que el señor Rabel ya lo dijo, que él votó a favor de la independencia, y yo creo que la señora Colau pues tampoco es un referente del unionismo en este país. Así que al final lo que nos molesta sobre todo es que nos intenten engañar con esa historia de no, queremos que Cataluña se quede. Bueno, si queréis que Cataluña se quede, poner a alguien que defienda eso.
¿Qué le parece a usted que Cristina Cifuentes haya asumido la dirección del Partido Popular? ¿Esto les ofrece a ustedes una cierta garantía de que las cosas van a cambiar entre los populares madrileños?
Yo tengo la costumbre de intentar no meterme en la vida privada, ¿no?, de los partidos. Obviamente es un cambio que entendemos que el Partido Popular considera necesario, y ahora a la señora Cifuentes tiene muchísimo trabajo por delante y veremos qué tal se le da. Pero bueno, lo importante es... que intentemos no ver esas noticias sobre corrupción todos los días, porque yo creo que ese es el mensaje que destroza a todos los madrileños.
Bueno, tampoco está mal que lo que haya pasado se conozca, se sepa,
sí,
se
ventile,
que es precisamente lo que están intentando hacer ustedes con esa comisión sobre la corrupción, que nos parece estupenda, siempre y cuando no interfiera en otros asuntos que son los que tenemos de aquí para adelante, no de aquí para atrás, ¿no? En eso están.
Siempre. Nosotros cuando pensamos en la Comisión de Corrupción no la pensamos como una especie de revancha, la pensamos como una idea que tenía que surgir, porque lo que no podemos permitir es que todo lo que ha pasado se quede tampoco en el olvido. Y además yo creo que nos viene muy bien a todos los que hemos entrado nuevos para ver justamente dónde están los errores, lo que se ha hecho mal y lo que no debemos hacer.
César Zafra, coordinador de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Seguiremos con la misma. Todos pendientes, ustedes y nosotros, de lo que vaya a ocurrir hasta el próximo julio. 2 de marzo. Muchísimas gracias.